Mañana 18 minutos, el fallo de la justicia colombiana es absolviendo a los promotores del referendo que buscaba la reelección del presidente Álvaro Uribe. ¿Esta fue la primera o la segunda reelección, Ricardo?
La segunda reelección.
La del 2010.
La que tumbó la Corte Constitucional, y de hecho, con base en ese fallo de la Corte, es que inicia la investigación penal que terminó el día anterior con la absolución a Luis Guillermo Giraldo y a otras personas.
El fallo favorece a Luis Guillermo Giraldo, ex congresista, y al representante de la Asociación Primero Colombia, Carlos Alberto Jaramillo, que promovía en ese momento la reelección. Doctor Luis Guillermo Giraldo, muy buenos días.
Muy buenos días a todos ustedes y a toda su audiencia.
Doctor Giraldo, ¿con qué consideraciones recibe usted este fallo? Fue proferido por el juez 31 del circuito de Bogotá, cierra uno de los capítulos pues más escandalosos del gobierno del expresidente Uribe.
Bueno, yo no sé si escandalosos, pero entonces se pierde toda la fuerza del escándalo con la sentencia absolutoria, porque para mí es una sentencia muy bien fundamentada, una sentencia en la cual el juez la explicó primero y luego la leyó, tanto en sus explicaciones anterior, primera, previas a la sentencia, dijo dos veces que se trataba de un proceso político, y luego, cuando leyó la sentencia, en el texto mismo escrito, volvió a repetirlo dos veces. Y una de las razones, y no voy a dar todas, es que se habían tramitado dos referendos anteriores en el Congreso, de la misma forma en que yo tramité el de la segunda reelección, y no hubo ningún problema, y se tramitaron concomitantemente con el referendo de la segunda reelección, otros dos referendos, el del agua y el de la cadena perpetua para los violadores. Y a ninguno se le siguió ningún proceso penal ni se les abrió ninguna indagación. Esa fue una de las razones que le valdrieron al juez para decir que el proceso tenía un tinte político. Además, el denunciante fue el representante Germán Navas Calero.
Sí, doctor Giraldo, ¿cuál es el delito por el que lo absolvieron? ¿Fraude procesal?
Sí, porque contratamos créditos y entonces dijeron que el balance era falso. Y no solamente no se demostró que era falso, sino que los contadores fueron, declararon y absolvieron todas las dudas del juez y no sé si de la fiscalía, pero de todas maneras fueron muy claros al decir que habían tenido autonomía, que nosotros no habíamos intervenido en el balance y que ellos habían consignado las cuentas y las partidas de acuerdo con la técnica. Sí. Y de acuerdo con la ley.
Sí, lo absuelven por el fraude, pero el otro delito, el de la falsedad, ¿sigue vivo?
No, el de fraude procesal hay prescripción, pero también dijéramos que ahí era claro que no había ningún delito porque no entro en detalles, y el juez tampoco entró, él hizo una referencia y dijo los fraudes procesales ya prescribieron y este juzgado considera que no hay, no hubo allí delito. Sin embargo, por prescripción no voy a entrar en profundidades. El delito por el cual me absolvieron es el de falsedad en documento público.
Sí, ¿y el que prescribió fue ese?
No, el que prescribió fue el fraude procesal.
Ah, ok.
Supuestamente yo traté de engañar a la Cámara porque presenté el proyecto de ley de referendo con el solo certificado de las firmas, y los cuatro referendos que le hablo fueron presentados también al Congreso únicamente con las firmas y en el certificado del balance. Entonces dijeron que yo había tratado de engañar a la Cámara de Representantes, y los otros cuatro referendos igualmente presentados, pero a ellos no les ocurrió nada.
Sí, doctor Giraldo, ¿por qué tengo entendido usted en algún momento acepta cargos, acepta su responsabilidad, la justicia tumba ese preacuerdo al que usted llega con la fiscalía y ahora lo declaran inocente? ¿Eso no es un contrasentido?
No, yo le voy a explicar. Inicialmente fuimos 10 los imputados y los solos implicados. Ahí hubo, dijéramos que problemas humanos graves, porque una de las señoras murió de un infarto, debido seguramente a la tensión que le produjo el verse implicada en el proceso. Entonces, una juez en una audiencia dijo que éramos culpables. Yo no soy ni héroe ni villano, ni santo, ni tampoco un hombre lleno de defectos, pero entonces yo me ofrecí a aceptar cargos con la condición de que les levantaran las imputaciones a los otros implicados, y lo voy a decir por qué. Uno de ellos tenía una enfermedad grave, miastenia gravis, es la que le dio a Aristóteles a Platero Nasis, otro de ellos tenía diabetes y se le subía por presión nerviosa el azúcar, y había un estudiante de segundo derecho que iba a quedar para toda la vida lastrado si había una condena que había anunciado ya la juez. No este, sino es que nosotros tuvimos 5 o 6 jueces. Entonces yo dije, pues yo acepto cargos. Luego, pues eso no lo aceptó el tribunal. El abogado mío pidió que se retiraran. Y dice la justicia, no, perdón, dice la ley que si alguien acepta cargos y por cualquier motivo no prosperan, es imposible hablar de ello durante el juicio y es como si eso no hubiera existido. Pero yo le digo, yo tengo esos 8 testigos vivientes y además mi abogado Jaime Granados y David Espinosa saben que acepté los cargos porque iban a cometer una injusticia con 9 ciudadanos que no tenían nada que ver.
Pero, doctor Giraldo, usted lo que me está diciendo es, ¿usted acepta cargos por buen corazón con otros acusados?
Pues yo me hice esta relación, si van a condenarnos a los 9 inocentes, pues que sea yo el único que pague la culpa que no tengo. Esa es la explicación de la aceptación de cargos.
Y entonces, la justicia tumba ese preacuerdo y ahora la justicia lo absolvió. Sí, sí, pero,
señor,
pero
yo creo que a mí me dolió que no hubieran aceptado los cargos porque siguieron las otras 8 personas sufriendo por el proceso, como le digo, personas de edad, algunas de ellas y personas con algunas enfermedades graves. Pero al fin y al cabo, pues, no sé, o los designios de la providencia o la justicia que al fin se imponen, no aceptaron los cargos, no aceptaron, no soy pleonástico, ni aceptación de cargos, y por eso, pues, viene la absolución. Es que sí, la sentencia, si usted la lee, es clarísima. No solamente no se probó ninguna falsedad, sino que probamos que el balance era cierto y real.
Doctor Giraldo, ¿en qué términos se dio ese preacuerdo en su momento con la justicia? Porque si luego lo tumban es porque no contó con todos los requisitos o asuntos
no,
de ley.
Nosotros pedimos que lo retiraran, lo primero, y lo segundo, no se aceptó porque la fiscal no había llamado a un juez de ejecución de penas.
Sí, pero fue un asunto de procedimiento, no fue un asunto de fondo.
Por un asunto de procedimiento, sí, señor.
El asunto político en el fallo de las últimas horas que lo absuelve a usted de uno de los delitos que supuestamente había cometido y que ahora queda claro, según la justicia, que no fue así. ¿En qué términos se habla? ¿De qué forma dice que esto es un proceso que tiene orígenes meramente políticos?
Bueno, el juez solamente acudió al ejemplo de los otros referendos, pero también al testimonio de un constitucionalista muy destacado, José Manuel Charri, quien estuvo al tanto del proceso y quien le dijo al juez que este era un claro caso. Juan Manuel Charri, sí. El constitucionalista.
Sí. ¿Qué dice que este era un caso
era
claro de...?
Claro, de judicialización de la política. Y es que yo le digo una cosa, no se presentaron pruebas, la fiscalía no si eso es un mamotreto de papeles y de CDs y todo eso, la fiscalía no pudo probar nada. Entonces, es decir, si alguien examina ese proceso, dice, ¿por qué llegó esto aquí? Pues por política, y hay razones también como esas que dio el juez.
Sí, doctor Giraldo, Daniel Coronel ha escrito en su cuenta de Twitter lo siguiente: el caso contra Luis Guillermo Giraldo por fraude procesal lo dejó prescribir el fiscal Mario Iguarán. Lo de hoy, es decir, lo de ayer, era solo un residuo de trámite.
Bueno,
¿qué tiene usted que decir al respecto?
Que es falso de toda falsedad. El proceso lo inició Mario Iguarán, se lo dio a un fiscal ante la corte por las condiciones especiales que tenía ese proceso. El proceso lo inició en el 2010, en abril, y Mario Iguarán se retiró creo que en agosto del 2010. Son 6-7 meses que llevaba el proceso en la fiscalía cuando Mario Iguarán se retiró. Luego vino Mendoza Diago, y le voy a decir, aquí hay una serie de coincidencias. Nadie puede decir que los abogados de la defensa hicieron ninguna maniobra con el fin de dilatar el proceso. Si se revisa, y creo que ahí están las situaciones por las cuales el proceso se prolongó, fue porque hubo unas coincidencias. Por ejemplo, llegamos a la audiencia y había paro judicial de 2 meses o 2 meses y medio. Llegamos a otra audiencia, se había muerto el padre de la jueza esa noche. Llegamos a otra audiencia y el fiscal había sufrido un infarto esa noche y tenía más de 30 días de incapacidad. Llegamos a una audiencia y habían decretado un paro judicial de 8 horas porque el presidente Uribe ha dado algunas declaraciones en relación con el caso del coronel Plaza Vega. En fin, todo eso fue una serie de coincidencias. Llegamos una vez a una audiencia, faltó un abogado. ¿Por qué faltó? Porque la secretaría en ese entonces se le olvidó citarlo mediante telegrama, que es mediante, es el sistema mediante el cual citan. Entonces, es falso, de toda falsedad, eso que el fiscal Iguarán hubiera dejado prescribir el caso, porque solamente estuvo al frente de ese despacho 6 meses después de la, de que se hiciera la imputación de cargos. O, perdón, 6 meses después de que sí. se comenzó el proceso. Entonces, la prescripción del fraude procesal, pues es que era tan claro que nosotros no habíamos procedido con dolo, que hicimos el procedimiento que usaron los dos referendos anteriores sin ningún problema. Al único referendo, al primero que le exigió una certificación nueva del balance, es el referendo reeleccionista. Los anteriores no, inclusive hubo uno que promovió un señor Juan Carlos Vélez de Pereira, pidió certificación, no se la dieron, pero tampoco dieron certificación del balance.
Sí. Doctor Giraldo, una pregunta para terminar. Cuando el fallo habla de politización de la justicia, usted acaba de decir judicialización de la política, para ser preciso.
No. Se cita en el fallo las palabras del constitucionalista Juan Manuel Charri, que dice que en muchos casos hay judicialización de la política. Eso lo cita el juez.
Sí, ¿se refieren a la demanda o a la actitud de la Corte Constitucional, que es la que compulsa copias ante la justicia
tumba el referendo? Eso no es cierto, perdón. La Corte Constitucional no compulsó ninguna copia. Es más, me voy a estallar un poquito en eso. La Corte Constitucional en una parte dice, aquí se trata de hacer un análisis de constitucionalidad. En la página 89 que tengo yo, dice, no se trata de derivar responsabilidades penales, sino simplemente de hacer un estudio sobre la constitucionalidad de una iniciativa de referendo. Pero es que le voy a decir dos cosas. La Corte Constitucional, para decir lo que dijo en relación con esta persona que le está hablando, se basó en dos averiguaciones del Consejo Nacional Electoral. Una, que no tuvo los votos mayoritarios y que fue simplemente un proyecto archivado. La Corte Constitucional le dio validez a un proyecto de pliego de cargos que no fue aprobado. Como no fue aprobado, se nombraron unos conjueces y la Corte Constitucional le dio valor a ese pliego de cargos, que es como una acusación, sin que nosotros nos hubiéramos podido defender.
De acuerdo, yo le entiendo.
Es que me interesa mucho.
Pero es que yo lo que quiero saber es, cuando usted me habla de...
El Consejo de Estado declaró que se había violado el debido proceso en ese pliego de cargos en que se había apoyado la Corte Constitucional. Fíjese usted, es como si una persona la acusa a la Fiscalía de homicidio y luego la Corte Constitucional con la sola acusación dice que ya hubo delito. No, en este caso la Corte Constitucional se basó en unas actuaciones del Consejo Nacional Electoral que fueron declaradas nulas, contrarias a derecho y violatorias del debido proceso. Entonces, desde el punto de vista
penal,
lo de la Corte Constitucional no tiene ningún valor.
No, por eso, pero es que eso es lo que le quiero preguntar. El fallo, cuando dice que hubo tintes políticos detrás de toda la investigación judicial, se refiere a la demanda. El denunciante es un señor del Polo Democrático, ¿cierto? Que es Germán Navas. Pero se refiere
al denunciante, más bien a la denuncia y a la forma como se había ventilado el proceso anteriormente, porque es como le digo, tuvimos 5 o 6 jueces. Y que había llegado allá era seguramente por presiones políticas. Es más, ahí lo dijo el juez, el representante Navas Calero fue a visitar al juez, fue a visitar al fiscal, no sé, pidiéndole celeridad, no sé qué le dirían. De todas maneras, trató de intervenir como denunciante. Yo no sé si eso está permitido o no, pero de todas maneras yo creo que el juez se refería era a lo que pretendía el doctor Navas Calero, y a que pues iba nada menos que incluir la posibilidad de la reelección, de segunda reelección de Álvaro Uribe, y eso tiene pues un contenido político, y el juez lo reconoció.
Por eso, y esos agentes políticos que estuvieron detrás moviendo esta demanda durante 8 años, ¿quiénes son? Detrás de esos agentes políticos, ¿quién estaba, doctor Giraldo?
No, yo no conozco. Yo sé que el denunciante fue Navas Calero y que pues el juez se vio ante una circunstancia muy clara. Aquí no hay nada, aquí no se ha probado nada, aquí inician un proceso y lo llevan a cabo sin que haya ninguna prueba, entonces por denunciante y demás, saca esa conclusión. Y porque los otros referendos no tuvieron el mismo trato por parte de la fiscalía. Es que fíjese, son cinco referendos. El único que llega a los estados judiciales es este, que tenía un tinte político. Los otros cuatro que se tramitan exactamente igual no tienen ninguna...
No, pero cuando dice usted los otros cuatro referendos son iniciativas para que hubiera un referendo.
No, llegar, es que a mí me acusaron de que había falseado el balance.
No, por eso, pero es que no hubo cinco referendos, es lo que le quiero decir.
Es que el fraude procesal lo imputaron por el solo hecho de presentar el proyecto de ley de referendos en el segundo certificado del balance.
Sí, sí, le entiendo.
Y los otros cuatro referendos se presentaron igual.
Es que no hubo, doctor Giraldo,
solo presentación.
Lo que le digo, doctor Giraldo, es que no hubo cuatro referendos en Colombia.
Pero no, Néstor, es que le estoy diciendo que a mí me enjuiciaron por la sola presentación.
Por eso,
porque el delito de fraude
intenciones
se configura,
de que hubiese...
configura por la sola intención, no porque se apruebe la ley.
Eso, estamos de acuerdo.
Son de iniciarles también el proceso de esos cuatro referendos.
Sí.
¿Y por qué no se entregó ese certificado en ese momento, doctor Giraldo?
Porque el registrador dijo que había irregularidades en el balance y lo remitió al Consejo Nacional Electoral. Y no esperamos ese segundo certificado porque la ley 134 habla en 12 artículos de un solo certificado. Y porque la Corte Constitucional en el estudio de la ley 134 del 94, que es ley estatutaria de los mecanismos de participación, habló de un solo certificado. Entonces, sobre esa base lo presentamos con un solo certificado. Bien. Si antes había procedido así, no había habido ningún problema. Además, un referendo promovido por Jimmy Chamorro lo envió directamente a la registraduría con un solo certificado a la presidencia del Senado para que iniciaran el estudio. Y a mí me encausaron porque presenté un proyecto de referendo también con un solo certificado. Dice usted, la registraduría consideraba en el 2006 que bastaba un solo certificado para mandar el proyecto de ley de referendo al Congreso.
Bueno, el fallo dice lo que todos sospechábamos, que claro que había una motivación, un tinte político detrás del referendo y detrás de quienes intentaron tumbar en ese momento el referendo buscando la reelección de Álvaro Uribe. Tampoco puede ser una sorpresa. 9:36 minutos. Doctor Giraldo, gracias y felicitaciones.
A ustedes, muchas gracias.